Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Gracias por acompañarnos en esta hora de información, con el deseo de que disfrute su fin de semana. César Preciado me acompaña en los controles técnicos y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Antes de presentarle los varios temas que abordamos en Radio Metrópoli a lo largo de los últimos días, escuchamos la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos.
Desde este momento le digo que es muy seguro que usted conoce a nuestro personaje de hoy, sin querer, queriendo. Un día de 1951, Jean-Jacques Perret, un estudiante francés de medicina de 22 años, escucha en el radio a George Jenny presentar un instrumento llamado ondioline, un teclado electrónico que imitaba el sonido de cualquier instrumento. Jean-Jacques quedó tan impresionado que llamó a la estación para pedir el número de Jenny y proponerle que él se encargaría de promover el ondioline a cambio de que le regalara uno. Jenny acepta la propuesta de Perret, quien incluso deja de estudiar medicina para dedicarse por completo a la promoción del ondioline por toda Europa, y con él grabó en 1957 su primer disco llamado Preludio para dormir, considerado uno de los primeros discos de la música electrónica. Con el ondioline grabó dos discos más que fueron Cadmus, el robot del espacio en 1959 y en el 62, Música electrónica del cosmos. Perret se muda de Francia a Nueva York, donde conoce a Robert Moog, creador del sintetizador Moog, y es de los primeros compositores en utilizar este nuevo instrumento. El francés conoce también al compositor estadounidense Gershon Kingsley, con quien hace mancuerna para la musicalización de comerciales, y graban además dos discos, The In Sound From Way Out, en 1966, y al año siguiente, Kaleidoscopic Vibrations, Spotlight on the Moog, en los que utilizaron el ondioline, así como el sintetizador Moog. Jean-Jacques regresa a Francia en 1970, donde continúa componiendo y grabando discos, pero además de ello, como médico que pretendía ser, ahora auxiliado por la música electrónica, realizó trabajos de investigación para producir sonidos que ayudaran a las personas que padecen insomnio. De los más de 20 discos que publicó Jean-Jacques Perret, varios de ellos llevaron el nombre de Moog, su sintetizador favorito, entre ellos The Happy Moog en 1969. Moog Expressions de 1972. Moog is Moog, editado en el 77. La música de Jean-Jacques ha sido utilizada incluso por otros músicos. Por ejemplo, ¿se acuerda de esta canción? Pues bien, justo el inicio de esta canción del grupo Smash Mouth, llamada Walking on the Sun, fue tomada de El Chapuzón del Cisne. Muchos Muchos de los temas del francés se han utilizado también para comerciales, películas, series de televisión e incluso caricaturas como la de Bob Esponja. Vayamos ahora con algunos temas que le van a ser muy familiares. A continuación, Country Rock Polka. ¿Dónde la ha escuchado? ¿Ya recordó? ¿Qué tal ahora, Baroque Head? Efectivamente.
Lo sospeché desde un principio.
La primera de ellas fue usada como música incidental en los capítulos de El Chapulín Colorado y la segunda para el cierre del programa. Además, el parque de diversiones Disneylandia la usa en sus desfiles. Ahora, escuche lo siguiente. Es la marcha turca de Beethoven, en la que se inspiró Jean-Jacques para hacer su propia versión llamada El elefante nunca olvida. ¿Verdad que usted tampoco ha olvidado que esa fue la pieza identificativa del Chavo del Ocho? El uso de estas piezas derivó en una demanda del músico francés contra Chespirito y Televisa en el año 2009 por derechos de autor. ¿Se acuerda que al principio le dije que sin querer queriendo, usted ya conocía a Jean-Jacques Perret? Nacido en París en 1929, Jean-Jacques Perret murió víctima de cáncer de pulmón el 4 de noviembre de 2016 en Lausana, Suiza. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa para hablar del bullying. El maltrato entre iguales, o bullying, continúa presente en las escuelas y hace daño a la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Hoy Ricardo Camarena le echa un vistazo a este problema que las autoridades educativas no han combatido y menos erradicado.
Pese a los esfuerzos de parte de las autoridades educativas, lo cierto es que el bullying sigue presente en las escuelas del país. ¿Qué tanto? Bueno, México es el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar, de acuerdo con un organismo internacional que le tome el pulso al tema. Este jueves, el primer jueves de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El bullying o acoso escolar es una realidad presente todos los días en todos los planteles del país. De acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, en México se documentaron 270 mil casos. Le sigue Estados Unidos con 250 mil y España con 69 mil. En entrevista con Foro, el investigador del CIMBESTAF, Daniel Hernández, hablaba al respecto.
En realidad estamos hablando ya incluso de un problema de salud pública en plena emergencia, ¿no? Estamos hablando de una epidemia que conlleva datos alarmantes.
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México revelan que uno de cada tres niños o adolescentes admitió haber sido víctima de acoso escolar, mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 señala que más de 3 millones de estudiantes en el país padecieron este problema. Un problema que incluso afecta a universitarios. Aquí el testimonio de una madre de familia, compartido con Azteca, que daba cuenta de cómo el acoso afectó a su hijo al grado de orillarlo a dejar sus estudios.
Emocionalmente ya no es el mismo. No es el mismo, sí está recibiendo sus terapias psicológicas, pero pues, o sea, por si de salud, él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, o sea, sigue teniendo, así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis.
El documento detalla que el 55% de los encuestados admitió haber sufrido algún tipo de burla. El 17% dijo que lo habían obligado a hacer algo que no quería y el 29% señaló haber sido golpeado, empujado o amenazado. Estas agresiones afectan profundamente a las víctimas al punto de que en algunos casos terminan por quitarse la vida. En entrevista con Uno TV, habla la psicoterapeuta de niños y jóvenes, Marcela Escalera.
Siempre ha habido bullying y siempre habrá, porque cuando haya alguien que domina y que usa esta dominancia para afirmarse ante otro que es vulnerable, pues esto es algo que es parte del ser humano. Entonces, por un lado, no es una dinámica nueva. Sin embargo, sí tenemos hoy una sociedad que ha dejado a un lado la parte emocional y el espacio sano para que nuestros hijos puedan vivir su vulnerabilidad, su tristeza, su alegría y sus emociones, porque cuando tú tienes a un niño, un joven o a un adulto que puede vivir sus emociones, va a desarrollar también la capacidad de ser empático y de cuidar al otro.
De acuerdo con expertos, el bullying o acoso escolar consiste en una serie de conductas o agresiones cometidas por uno o más estudiantes en contra de alguno de sus compañeros. Agresiones que pueden ser físicas o psicológicas con el objetivo de denigrar a quien lo padece. Especialistas afirman que el origen del bullying está relacionado con la educación primaria del agresor, es decir, conductas aprendidas en casa o de personas mayores que forman parte de su entorno. En entrevista con Milenio, Maripina Menéndez, integrante de la organización Save the Children, esto exponía.
Uno de los elementos fundamentales, creemos en Save the Children, tiene que ver con la forma en que socializamos en todo el proceso de crianza con niños, niñas y adolescentes. Digamos, desde su nacimiento, todo está condicionado a tener un ámbito de competencia, de individualismo, de inequidad.
No es un asunto menor. Recientemente se han documentado casos en los que la víctima de acoso escolar sufre graves lesiones y en algunos casos pierde la vida. Está el caso de Norma Elizabeth, estudiante en una secundaria del Estado de México. Decidió defenderse y terminó muerta. Este es el testimonio de su hermana, compartido a Animal Político.
Los demás compañeros igual hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía.
O la muerte de Adriel, de apenas 11 años, quien sufrió muerte cerebral tras ser golpeado por sus compañeros en una primaria del estado de Hidalgo. Su familia exigía justicia. Es la voz de su tía, Roxana Moreno, a los micrófonos de N+.
Que se haga justicia. Lamentablemente ya no van a recuperar la vida de mi sobrino. Y un castigo también para esos padres que no saben educar a sus hijos.
Entre las señales que indican que un menor es víctima de bullying figuran el no querer ir a la escuela, malestares físicos frecuentes, aislamiento, depresión y bajo rendimiento escolar. Pero también es importante reconocer a los menores que ejercen el acoso escolar, estudiantes que suelen ser agresivos, que han tenido problemas reiterados de conducta y que no asumen la responsabilidad de sus hechos. Por ello, es importante que cada escuela cuente con un protocolo para saber cómo actuar ante casos de acoso escolar. Es la voz del especialista en esta materia, Angélica Contreras, en entrevista con Animal Político.
Toda institución educativa debe de contar con un protocolo para la atención de casos de violencia o de acoso. Seguimos pensando que la forma en la que se tiene que entender cualquier situación de violencia es la misma, es decir, la punitiva. La medida es, vamos a suspenderle y ya. ¿No? Le suspenden 3 días, 5 días, 10 días y listo.
Ante este escenario es fundamental que tanto personal académico como padres de familia estén atentos a estos casos de violencia, que no se normalicen, que no se subestimen y que se brinde la atención y el acompañamiento necesario tanto a la víctima como al o los agresores. Antisistema, Ricardo Camarena.
Después de una pausa, le presentaré la entrevista con Paulina Hernández, una de las tres aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Paulina Hernández es una abogada jalisciense que está en la terna por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella habló con Notisistema en medio de la polémica porque fue incluida Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección. Contenta porque estás en la terna, pero te preguntaría, Paulina, si estás de acuerdo en que Rosario Piedra esté también en estos tres lugares.
Bueno, la verdad es que a mí en este momento no me toca hablar sobre la decisión que han tomado las y los senadores de incluirla en la terna. Como lo decía hace un momento en otra entrevista, pues en este momento yo me estoy focalizando a hacer política, a ir con actores políticos, tocar la puerta. Yo soy la de Jalisco, soy la externa, soy la que poco se conoce en Ciudad de México y por tanto pues estoy buscando el espacio para que me conozcan, para que sepan de mi trayectoria, de mi profesionalismo y buscar también presentarles parte del plan de trabajo para que pueda yo ser tomada en cuenta ahora estando en la terna como una posibilidad viable.
Sin embargo, Paulina, pues no podemos dejar a un lado el hecho de que ayer Javier Corral, el senador, reconoció que fue una decisión política e incluso las organizaciones civiles piden al Senado de la República una nueva terna tomando los puntajes más altos del Parlamento abierto.
Sí, así es, pero bueno, insisto, la verdad es que sabemos que en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca se ha demostrado plena autonomía y siempre ha habido de alguna u otra forma algún contacto o acercamiento con quien lleva y dirige la comisión y la administración pública federal en turno. Por tanto, pues yo en este momento me estoy focalizando a que puedan conocerme y siendo yo pues quien no tiene ningún compromiso y además quien no trabaja ni ha trabajado en la administración pública federal pueda ser vista justo como esa opción.
¿Qué opinión le merecen los posicionamientos de los colectivos que exigen transparencia, claridad en el proceso y sobre todo que llegue la persona más preparada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Pues yo he estado muy pendiente incluso en el Parlamento Abierto que se dio en el marco de la convocatoria, tomando nota de todas pues las propuestas, las inquietudes, las preocupaciones que tienen y por supuesto todas de ellas muy legítimas. Yo algo que comenté dentro de la comparecencia que me parece muy relevante es pues recuperar el Consejo Ciudadano que hoy no está en funciones y pues construir desde la diversidad de pensamiento que es mucha, pues una agenda de derechos humanos a nivel nacional.
¿Qué crees que fue lo que convenció en este caso a los senadores para incluirte en esta terna de tu plan de trabajo? ¿Cuál consideras que es el punto medular?
Pues considero que el punto medular fue la comparecencia en sí misma. Creo que cada quien buscó cuáles eran las cartas que más le funcionaban, cuál era la estrategia que quería jugar. La mía fue, por supuesto, hablar del plan de trabajo, porque era muy poco el tiempo, y procurar que las y los senadores se interesaran en profundizar en el mismo. Eso fue lo que ocurrió en mi caso. Me hicieron muchas preguntas, generalmente no hacían tantas, y fui de las comparecientes a la que más preguntas le hicieron. Bueno, por supuesto, a las otras dos también que están en la terna conmigo les hicieron muchas preguntas, porque una de ellas actualmente, bueno, ha estado en la Ciudad de México en la comisión por 7 años y la otra es la actual presidenta de la comisión. Entonces creo que fue del interés, sobre todo, hablar de la reestructura y la reorganización de la Comisión Nacional a partir de los 3 ejes que yo establecí en mi plan de trabajo.
¿Cómo consideras o cómo calificas, Paulina, este proceso? Porque, bueno, volvemos a lo que han dicho incluso otros senadores y las propias organizaciones de la sociedad civil. Parece una simulación, una traición a las víctimas y una negación de la situación en materia de derechos humanos que vive el país. Incluyeron a Rosario Ibarra quitando a la segunda mejor calificada, pero también hubieran podido quitarte a ti. Así de injusta la decisión.
Sí, lo sé. Bueno, yo la verdad puedo hablar de mi experiencia personal. La mía pues ha sido vista desde fuera como un proceso muy público. Yo nunca había visto una convocatoria que se hiciera tan pública, que se circulara tanto en medios nacionales. Eso creo que permitió pues la posibilidad de que muchas personas participáramos, creo que fuimos más que en la anterior convocatoria. A mí el Parlamento Abierto me pareció un gran ejercicio. Yo espero que ese Parlamento Abierto sirva. Ha habido varios espacios, por lo que he estado viendo en medios de comunicación, en donde colectivos se han acercado también a entregar cartas, solicitudes, creo incluso que han hecho algunas ruedas de prensa. Entonces, creo que se están tomando en consideración por ciertos actores dentro de las comisiones de justicia y derechos humanos todas estas preocupaciones de organizaciones. Yo espero de verdad que así sea. Insisto, mi comparecencia creo que fue muy buena, y yo he podido ser escuchada con distintos actores políticos de igual forma, con respeto. En este momento yo me estoy enfocando en eso, en tocar puertas de todos los partidos, porque es parte de la labor que se tiene que hacer, y bueno, hasta el momento yo así lo he percibido.
¿Cuándo se lleva o cuándo se toma la decisión en el Senado de la República?
Pues entiendo, por lo que he escuchado, que es muy probable que citen o ya citaron a pleno para el día martes. No sé a qué hora, pero muy probablemente ya el día martes se decida.
¿Qué es lo que consideras está en juego? Porque hablamos de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero como país, en una síntesis desde tu perspectiva, Paulina, ¿qué es lo que está en juego en esta elección?
Pues, por supuesto, contar con una persona idónea que pueda ser un hilo conductor, que permita, en un trabajo coordinado y colaborativo también, porque así tiene que ser, con las instituciones públicas a nivel federal, poder consolidar una agenda nacional de derechos humanos. Por supuesto que es de conocimiento público que estamos atravesando muchas situaciones, ahora también una elección en Estados Unidos, lo cual seguramente implicará también que la política migratoria tenga que ser reevaluada por razones obvias. Entonces, pues hay mucho de por medio, y por supuesto que yo, si llego al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscaré priorizar aquellas situaciones y contextos que merezcan una atención urgente, sin dejar de lado la importancia que tienen cada una de las agendas de derechos humanos.
Paulina, tú tienes confianza en este proceso, sin duda alguna, pero ¿qué pasará si Rosario Piedra es reelecta?
Bueno, pues si a mí me toca en este momento tratar de tener confianza en este proceso, esperando que se tome la mejor decisión. Yo fui una de las tres mejores evaluadas, espero que eso sea tomado en consideración. Por supuesto, también hubo ahí otros perfiles muy relevantes. Yo pues quiero confiar en que así sea. Hasta este momento yo así lo he sentido, y hasta el último momento así lo veré hasta que no esté el resultado.
La próxima semana el Senado de la República decidirá cuál de estas tres mujeres se queda al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una pausa y volvemos. También esta semana tuvimos una conversación con Quirino Velázquez, alcalde de Tlacomulco, quien nos habla sobre la recuperación de espacios públicos en el municipio. Y le agradecemos, alcalde, que nos tome la llamada para hablar de este programa, pero también para reconocer que Tlacomulco lanza este programa de colaboración, pero también ha sido calificado como el motor económico de Jalisco, un municipio con muchos retos, 76 mil viviendas deshabitadas y un tejido social en gran parte roto. ¿Cómo va a solventar, cómo va a hacerle la administración precisamente para darle la vuelta a este panorama? Muy buenos días.
Qué bueno decirles, efectivamente, nuestro municipio ha sido un municipio fuerte, resiliente, que ha tenido retos muy importantes. Somos el municipio que del 2000 al 2020 más creció de nuestro país, y hoy no estamos todavía en la meta que nos hemos propuesto, pero hemos avanzado bastante. Nuestro municipio hoy tiene infraestructura como la próxima línea 4 de tren ligero que estamos por arrancar, como el centro universitario de la Universidad de Guadalajara, como el propio aeropuerto, que se está convirtiendo en el más importante de carga del país. Entonces las condiciones, mi querida Griselda, están dadas para que sigamos haciendo lo propio. Por eso vamos a trabajar con mucha fuerza en cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo económico, con la infraestructura, los servicios y la prevención. Y uno de ellos es este programa que estamos lanzando, que tiene que ver con los servicios, con un programa de cercanía ciudadana y corresponsabilidad. Van a ser camioncitos que estarán por todo el municipio en la recuperación de espacios públicos, pero una recuperación consistente y estratégica de los espacios públicos, no solo limpiarlos, digamos, y ponerlos en buenas condiciones. Lo que queremos es involucrar a los ciudadanos, tanto en la ejecución de la recuperación del espacio público, pero lo más importante, que se conviertan en espacios que la ciudadanía se apropie de ellos y que nos ayuden también a cuidar nuestra casa común, que juntos estemos conscientes de que en la medida que nos involucremos y que entendamos que el espacio público es el principal elemento para construir comunidad y para construir nuestro tejido, reconstruir nuestro tejido social, pues esa es la mejor forma en la que vamos a poder sacar adelante a nuestro municipio en estas colonias donde efectivamente tenemos el tejido social roto y donde todavía nos faltan muchos retos. En el tema de la vivienda, pues vamos a seguir trabajando también, que les platicaré cuando nos permitan también.
Sí, alcalde, exactamente, detállenos un poco más la estrategia. ¿Se trata de 10 camiones? ¿Con qué características llevan personal de diferentes dependencias? ¿Cómo han trazado cuáles colonias? ¿Con cuántas empiezan?
Sí, mira, serán 10 camioncitos que tendrán herramientas de todo tipo, desde soldadoras, desbrozadoras, palas, todo lo que sea necesario para la recuperación de espacios públicos, pintura, balizamiento, y estarán, aparte de equipados, con personal capacitado de las áreas de servicios públicos, tendrán chofer, y estos camiones lo que van a estar haciendo, tendrán también la vinculación con esta nueva área que creamos de corresponsabilidad y cercanía ciudadana, para que en cada espacio que lleguemos tratar de involucrar a las y los ciudadanos para pues la recuperación de este espacio, que nos permita sensibilizarnos juntos y al mismo tiempo darles pues un certificado de que es un espacio público recuperado, que es de todas y de todos para apropiarnos de él. Vamos a llevar a las áreas como Comude, como el Instituto de la Juventud, para estar haciendo actividades desde culturales, deportivas, familiares, en los espacios públicos, que nos permitan el apropiamiento de los mismos y al mismo tiempo ser corresponsables en el cuidado, que es lo más importante, en el cuidado de los espacios públicos, para que nos puedan durar más tiempo en las mejores condiciones. ¿Y qué queremos? Que cada camioncito esté recuperando de 1 a 2 espacios públicos por día. Entonces tendremos de 10 a 20 espacios públicos por día, y la meta es que al cierre de año tendremos 500 espacios públicos recuperados, y en los próximos 3 años 8,000 intervenciones en nuestros espacios públicos, recuperando y volviendo a dar mantenimiento a nuestros espacios, y de manera permanente pues esos camioncitos estén haciendo esta labor de cercanía y corresponsabilidad.
Presidente, cuando usted estuvo en campaña, seguramente escuchó de las familias y de los vecinos lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue, desde su perspectiva, lo que ocurrió para que se abandonaran los parques, las vialidades, que la gente no cuidara los espacios públicos, que se dañaran los enrejados de los canales, que se fuera soltando de a poco lo que se entregó en buenas condiciones por parte de los desarrolladores? Digo, no eran las grandes obras, pero sí algunos desarrollos estaban en buenas condiciones. Parques, jardines, plazas se fueron deteriorando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si hubiera sido una transición de un gobierno a otro, lo entenderíamos, pero en este caso específico, pues viene gobernando Movimiento Ciudadano desde 2009. ¿Qué ocurrió en esa relación entre el gobierno con sus ciudadanos en estos últimos años? ¿Por qué se deterioró?
Sí, fueron distintos elementos, uno de ellos el propio abandono de viviendas en muchas zonas, otro es el tema de los fraccionamientos que nos quedaron inconclusos, que para eso traemos una ruta específica con el tema de la recuperación de la vivienda, que en su momento, si nos permite, lo platicaremos, pero también el tema de que Tlajomulco, como no ha dejado de crecer, pues nos ha rebasado siempre en el tema de los servicios públicos. Entonces, nosotros dimos un golpe de timón, y en esta etapa el fortalecimiento de los servicios públicos va a ser una de las principales temas, y aparte el involucramiento social y ciudadano. ¿Por qué? Porque esta desvinculación, de repente, por el crecimiento y por las circunstancias que tenía nuestro municipio, de que desde el centro se públicos, pues nos generó un distanciamiento también social que sucedía. Recuperamos un espacio público como gobierno, pero el día siguiente pues ya estaba vandalizado o rayoneado y estas cosas. Entonces, lo que queremos es precisamente generar un programa integral que nos permita que la ciudadanía entienda pues que el espacio público es nuestro elemento de comunidad, que necesitamos cuidarlo todos juntos y que necesitamos involucrarnos también en la recuperación de los mismos. Entonces, además, seguirá el área de servicios públicos haciendo lo propio, pero este programa lo que intenta es sensibilizar y entender que solo trabajando en equipo vamos a tener mejores resultados como sociedad.
¿Por qué colonia se comienza, alcalde, en este caso la recuperación de espacios públicos y exactamente qué harán los vecinos?
En la zona Valle iniciamos.
La más complicada, ¿no?
Iniciamos, sí. También continuaremos por las distintas zonas que hemos dividido el municipio en cuatro zonas grandes, que es López Mateos, de norte a sur, todo lo que abarca nuestro municipio, es carretera Chapala hasta la ribera de Cajititlán, es zona centro, que es San Sebastián y cabecera, y es zona Valle, sur y norte. Estos cuatro zonas tendrán dos camioncitos cada una, y un servidor traerá un camión permanentemente. Un camioncito estará acompañándome permanentemente. Por ejemplo, hoy arranco también las brigadas nocturnas de servicios públicos que nos van a permitir que por la noche trabajemos también, por ejemplo, en carreteras que son muy transitadas como López Mateos, como carretera Chapala, y hoy vamos a arrancar este programa de cuadrillas nocturnas, y el camioncito que estará con un servidor pues también andará permanentemente haciendo su labor, porque todos los días vamos a salir a la calle y yo me he comprometido también para buscar predicar también con el ejemplo en recuperar un espacio público todos los días antes de iniciar las labores de trabajo, digamos, ya de gobierno y administrativas. Tempranito vamos a recuperar un espacio público todos los días.
Los vecinos tienen que pedir la presencia del camión. Ustedes designaron ya las colonias.
Así es. Sí, ya los vecinos se van a generar con la área de cercanía y corresponsabilidad, pues donde estaremos generando prioridad. Vamos a empezar primero con los parques generales, camellones centrales, y luego nos iremos metiendo a los clústeres, a los parques ya particulares de cada uno de los clústeres. Iremos de lo general a lo particular para poder juntos ir, digamos, coloreando en positivo nuestro municipio. Y estoy seguro que ya en esta primera etapa, que es el cierre del año, se va a ver nuestro municipio transformado, limpio, con espacios públicos dignos, donde la gente se pueda apropiar de ellos.
Ahora, dice que en los próximos días presentará un programa de rescate de vivienda. Es una cantidad impresionante, 76,000 viviendas deshabitadas.
Así es, vamos a presentar este tema, porque mira, muchas tienen que ver, querida Griselda, no solo con el abandono como tal de la vivienda por parte de una familia, digamos, sino que muchas viviendas están abandonadas porque fueron fraccionamientos que ni siquiera se terminaron, quedaron truncos. Y hoy con la política de vivienda que está planteando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo que queremos decirles es, pues en lugar de hacer vivienda nueva, recuperemos toda esta vivienda que quedó trunca, muchos fraccionamientos que quedaron inconclusos, que se puedan habitar, porque ahí está pues el 40% de estas 70,000+ viviendas está en fraccionamientos que quedaron inconclusos. Entonces, vamos a trabajar de esta manera y estaremos presentando pues el plan que le queremos presentar tanto a nuestro gobernador electo Pablo Lemos como a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para trabajar en equipo en este reto que tenemos en Tlajomulco y que estoy seguro vamos a sacar adelante.
En su programa están participando activamente los ciudadanos, pero ¿cuándo sucederá la atención integral de las a obras y áreas mayores? Me refiero, por ejemplo, a la restauración del alumbrado público, al tema, por ejemplo, de el ordenamiento en la invasión de tianguis que hay en particularmente de la zona Valle, y vialidades como Lomas de Tejeda, donde sabemos que el pavimento está destrozado en los cotos.
Traemos un programa que ya lanzamos de calles, remozamiento de calles y avenidas, solo por adelantar, va a haber un presupuesto casi de 500 millones de pesos el siguiente año solamente para vialidades. Ya arrancamos algunas en Cajititlán, en Santa Cruz de las Flores, en la cabecera municipal, en la zona Valle y en López Mateos. Vamos a continuar con esta efervescencia para que al cabo de los 3 años tengamos el 100% de nuestras calles remozadas y en las mejores condiciones posibles. Y el tema de alumbrado público también, en las siguientes semanas, yo espero que entre la segunda y tercera semana de noviembre ya tengamos este plan de alumbrado público que está muy interesante, porque vamos a cambiar la tecnología LED, todas nuestras lámparas, vamos a tener nuevas lámparas en zonas donde nos hace falta, y va a ser un modelo financiero muy interesante, que el gobierno no va a desembolsar recursos, sino que con el propio ahorro que tengamos de energía eléctrica se irán pagando estas luminarias nuevas. Entonces va a estar muy muy padre, y no vamos a necesitar ni deuda ni estas concesiones que de repente de alumbrado público eran medias complicadas. Vamos a hacer un programa novedoso que también estaremos presentando en los próximos días.
Bien, acá del auditorio, por ejemplo, Alma Arreola nos envía una fotografía donde nos muestra un reporte de una boca de tormenta que se pidió en Desasolve desde hace 4 meses. Dice ella, es el TZMX784066. Se lo pasamos, presidente, para ver si pueden atender.
Si me haces el grandísimo favor, o que nos deje un número y ahorita nos contactamos inmediatamente y con mucho gusto le damos atención personalizada al tema, como siempre lo hacemos cuando andamos en la calle, buscando todos los pendientes que tenemos, y está todo un equipo revisando las demandas ciudadanas para poderles hacer frente.
Bien, pues alcalde, ¿tienes otra participación?
Nada más le preguntaban si los camiones son del municipio o concesionados para este trabajo del programa.
Estos son concesionados para no tener el gasto de comprar 10 camiones, es una especie de renta con todo el equipo.
Tienen pintado alguna leyenda del ayuntamiento en color naranja, ¿no?
Sí. Estamos por arrancar la Junta Metropolitana.
Sí, no se preocupe, porque precisamente queremos platicar posteriormente con usted sobre los principales desafíos, que sería seguridad y transporte. Así es de que, lo tendremos para una próxima entrevista, alcalde.
Muchísimas gracias, querida Griselda. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias a todos los auditorios, también a Víctor.
Gracias, muy buenos días. El presidente municipal de Tlacomulco anunciando este programa con los vecinos para la recuperación diaria de espacios públicos y la puesta en marcha de estos 10 camiones que, apoyarán precisamente el remozamiento de parques y camellones. Del 15 al 18 de noviembre se realizará el Buen Fin, una campaña de descuentos que se espera deje una derrama económica de 165 mil millones de pesos en el país. Escuchamos a continuación los detalles con el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Octavio de la Torre.
Para este año esperamos una derrama económica de 165 mil millones de pesos, esperamos 10% más que la edición del 2023. Y presidenta, si me permite, hago un paréntesis para decirle que tengo apenas 239 días de presidente de esta confederación, que representa y agrupa a 4.8 millones de empresarios, pero principalmente de dueños de negocios familiares dedicados al comercio, los servicios y el turismo, que ellos conforman el sector terciario de la economía y que significan el 66% del PIB, así como 7 de cada 10 empleos formales, y que en el 2023 apoyamos con el 63.7 en impuestos sobre la renta y el 77.8 de la captación del IVA. Era importante mencionar lo anterior porque en esta edición esperamos la participación de empresas y negocios familiares registrados de alrededor de 190 mil empresas, comercios, prestadores de servicio, turisteros, ofertantes de promociones y descuentos. Y por ello, desde aquí, teniendo a la presidenta como testiga, invito a los dueños de restaurantes, transportistas, médicos, fondas, tienditas de ropa, de juguetes, agencias de viajes, hoteles, escuelas, salones de belleza, tiendas departamentales, a todos los que tienen una actividad económica y se levantan todos los días para levantar la cortina, atienden a sus clientes y clientas y son un ejemplo que seguir, que se inscriban en la plataforma del buenfin.concanaco.com.mx, donde van a poder exhibir sus ofertas y promociones al público en general y van a brindar a las y los consumidores información para una compra segura y que pueda ubicar su negocio y sus ofertas.
Mucho éxito, estamos hablando ya de la próxima semana. Como dice el presidente de la Concanaco, realice su compra con mucha responsabilidad. Ciertamente aproveche las ofertas, pero no se endeude más de la cuenta. Después de la pausa regresamos. Le damos la bienvenida al comentario del abogado Abel Campirano Marín.
El pasado 1 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que erróneamente se ha bautizado como el decreto de la supremacía constitucional, en el que se reformó el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se agregó un quinto párrafo al artículo 105 de nuestra Carta Magna para de esta manera impedir el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El decreto destruye el llamado núcleo esencial de la Constitución original, que decía que era voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática y federal. Hagamos un viaje rápido al pasado. Una vez que finalizó la lucha armada iniciada en 1910, Venustiano Carranza se dispuso a restablecer el orden constitucional. De esta forma, convocó a 70 jefes constitucionalistas del país para que se reunieran en la antigua hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, con el objeto de desconocer el movimiento golpista de Victoriano Huerta que había traicionado a Francisco I. Madero y en su momento convocar a un congreso constituyente que redactara una nueva constitución para dejar sin efectos la constitución de 1857, que era la que regía en ese momento. El plan, llamado Plan de Guadalupe, dio frutos. El 19 de septiembre de 1914 se convocó formalmente a la integración de un congreso constituyente para que se encargara de elaborar una nueva constitución. De esta manera, el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, iniciaron los trabajos para la redacción de la nueva constitución, participando 218 diputados, a los que se les llamaron Congreso Constituyente, porque su trabajo era precisamente redactar una nueva constitución, y estoy insistiendo en esta denominación, Congreso Constituyente, el que redacta una nueva constitución, no el que la está reformando. Los trabajos concluyeron cuando Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna del 5 de febrero de 1917. Ahí se acabó su tarea como constituyente. Por esta razón, el líder de los diputados federales, el señor Monreal, se equivoca rotundamente cuando denomina a la actual legislatura federal, la 66ª en su orden, como un constituyente permanente. No, señor, no es un constituyente permanente. Simplemente es el Congreso de la Unión. Punto. La supremacía constitucional está establecida en el artículo 133. Las reformas se hicieron a los artículos 105 y 107, pero en relación no con la supremacía, sino con la restricción al derecho ciudadano de impugnar las reformas a través de amparos, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, pero no como falsamente se dice para que se establezca la supremacía constitucional. Esta ya existe. Está plasmada claramente en el artículo 133 de la Constitución y no se necesitaba de ninguna reforma. Se está tergiversando el principio como consecuencia de esta inconcebible lucha de poderes. La esencia de la discusión es la siguiente. El Poder Judicial Federal está tratando de corregir las torpezas del Ejecutivo y del Legislativo. Por eso el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, por una parte, estaba en el sentido de que se declararan válidas las reformas federales tendientes a las modificaciones en materia de justicia expedita, que se declarara la validez de las medidas de austeridad del Poder Judicial Federal, es decir, la reducción de sueldos, el mecanismo de elección popular a los integrantes del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina y los ministros de la Corte. Hasta allí, perfecta la reforma judicial. En cambio, el proyecto proponía la supresión de la elección masiva de jueces y magistrados federales y estatales, la figura de jueces sin rostro, porque violan disposiciones legales aplicables y también la Convención Panamericana sobre esta materia. Además, por tratarse de un procedimiento en el cual no es el pueblo el que finalmente elige a los jueces, sino el Poder Ejecutivo Federal a través de los comités de selección. En contra de ese proyecto resolutivo, el Legislativo Federal se dedicó a aprobar fast track, muy rápido, otra modificación a la Constitución para prohibir cualquier revisión por parte de los ciudadanos o del Poder Judicial Federal a un decreto que modificara la Constitución, y entonces se instaura así, de facto y de jure, un régimen absolutista y antidemocrático bajo el pretexto de la malentendida y peor aplicada supremacía constitucional. Esto es un absurdo. Por ahora, como vimos ayer en la resolución en la Corte, se terminó de echar la última palada de tierra en la tumba de la democracia. No se necesita ser docto en derecho para entender las cosas. Solo tenemos que acudir a la lectura del artículo 133 de la Constitución y allí encontraremos lo que es la supremacía constitucional, que sigue intocada con, sin o a pesar de la Corte, de los ministros, de la presidenta, de los diputados, de los senadores. Ahí está, ese artículo quedó sin tocarse. No fue materia del decreto. Todo lo demás que se ha mencionado es una falsedad y se manipula la voluntad engañando a la gente. Lo que se está haciendo es, a través de artimañas, coartar el derecho ciudadano de acudir a las instancias federales a fin de combatir los abusos de los poderes mediante el amparo, mediante las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Y esto confirma la intención insana y contraria al espíritu del constituyente de 1917 para instaurar en nuestro país un gobierno autárquico que haga lo que quiera sin que nada ni nadie le ponga límites. Simple y llanamente, así son las cosas, sin rodeos, al pan pan y al vino vino. Gracias por su atención, que tengan un buen día.
Y con esto nos despedimos, muchas gracias César Preciado, soy su servidora Griselda Torres Zambrano, excelente fin de semana, descanse.